La Escuela de Fotografía, episodio 136.
Bienvenido a este podcast para amantes de la fotografía, en el que con grandes expertos y de la mano de Braulio Moreno aprenderás los conceptos que hay detrás de las buenas fotografías, desarrollarás tu creatividad y encontrarás la motivación necesaria para seguir avanzando.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente, haciendo fotografías, ¿verdad? Y disfrutando de este calor que ya tenemos encima, por lo menos aquí en España. Aunque de momento por aquí, en estas tierras manchegas, no nos podemos quejar de que no ha apretado todavía mucho el calor. Y bueno, pues espero que estés disfrutando de tu periodo vacacional si estás ya de vacaciones. Por eso te comentaba que espero que estés haciendo fotografías. Si es así, es un estupendo momento para poder practicar. No dejes pasar esta oportunidad. Y bueno, pues hoy contamos con un fotógrafo invitado que ya tuvimos la suerte de contar con él hace no demasiado tiempo, con Fran Nieto, en el episodio 114, donde hablamos de composición y de muchos aspectos de la fotografía. Y en esta ocasión vamos a hablar con este gran fotógrafo y apasionado por el medio fotográfico de composición, ya que además no hace demasiado tiempo que Fran publicó un libro al respecto, del que hablaremos hoy aquí en este episodio, y además es una cuestión muy importante para mejorar nuestras fotografías, como bien sabes, ya que esto de la fotografía no va de cámaras, objetivos, etcétera, sino que esa es la herramienta para obtener buenas imágenes y conocer aspectos del lenguaje visual, de la percepción y de la composición, como vamos a hablar en este episodio, es algo fundamental. Y antes de dejarte con la entrevista, te recuerdo que hasta el próximo 29 de julio puedes participar en el último reto fotográfico antes del verano, antes de las vacaciones, el reto fotográfico número 35 sobre ríos. Un tema muy sugerente en esta época estival, así que adelante y a practicar, como te decía. Y ahora sí, vamos allá con la entrevista. Bueno, pues tal como estoy comentando, Fran Nieto es un experimentado fotógrafo gallego especializado en fotografía de naturaleza y fotografía macro, entre otras muchas disciplinas, que tuvimos la suerte de tener con nosotros hace no mucho tiempo en el episodio 114, donde nos habló de fotografía macro y, bueno, pues de su visión sobre la fotografía en general. Es un fotógrafo con mucha experiencia que ha obtenido más de 40 premios de fotografía, algunos de ellos de relevancia internacional. Y recientemente ha publicado un nuevo libro, El arte de la composición, un libro muy interesante, y volvemos a tener la suerte de contar con él para que nos hable precisamente de composición, esta temática tan interesante de la fotografía. Así que bienvenido, Fran.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo a todos.
Pues sí, muchísimas gracias, Fran, por prestarte otra vez a estar por aquí. Que, como decía en la presentación, pues estuviste no hace demasiado tiempo y estuvimos ahí hablando sobre fotografía macro. Y además fue un episodio que gustó bastante, hubo bastantes comentarios y demás. Así que, oye, pues todo un placer tenerte otra vez de nuevo por aquí.
Pues me alegro mucho que lo que estamos contando que sea de utilidad para muchas personas, que a veces pues es un poco complicado encontrar aquella información que buscamos.
Claro, muy bien. Pues sin duda está claro que tú tienes esa capacidad y gustan las formas con las que explicas las cosas. Así que estupendo tenerte por aquí para hablar de un tema tan interesante como es la composición. Hablaremos también, como no, pues de tu libro, El arte de la composición, que me parece un libro muy interesante. Y bueno, pues si te parece, vamos a empezar por el principio. Realmente, ¿qué es la composición? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de composición, Fran?
Pues es una buena pregunta, una pregunta que no tiene una respuesta tan sencilla como la pregunta.
Sí, ¿no?
En general, no, en general, en la mayoría, es de estas cosas que todo el mundo sabe lo que es,
sí,
hasta que intenta definirla.
Y más así con palabras, ¿verdad? Sin apoyo de imágenes, bueno, seguro que lo hace, nos dejas una buena definición.
Mira, en general, la mayor parte de los libros que puedes leer consideran que, bueno, y la mayor parte de las entradas que puedes encontrar en internet acerca de este interesante tema,
Ajá.
hablan siempre de la distribución de los elementos de la escena. ¿Te das cuenta? Que más o menos siempre hablamos de...
Sí.
Las definiciones suelen ir por ahí. Pero yo tengo una definición un poco más amplia. Y yo tengo una concepción muchísimo más amplia de la composición y...
Claro, creo que esa se queda un pelín corta, eso es, sí.
Yo creo que es muy escasa y simplifica muchísimo,
claro,
un tema que es mucho más amplio. De hecho, es uno de los principales problemas con los que se encuentra la gente que cree que domina el tema cuando en realidad solo ha rozado la superficie.
Sí.
Para mí la composición es la elección de aquellos elementos y la relación que tienen entre uh-huh. sí para intentar reforzar el mensaje que deseamos transmitir. Es decir, que para mí lo importante en cualquier fotografía es siempre lo que queremos comunicar, el mensaje, y la composición serían los elementos con los cuales intentamos reforzar y simplificar la forma en la que ese mensaje llega a la otra persona.
Me llama la atención cómo en tu libro indicas que el 80% de nuestra percepción visual es fruto de la actividad cerebral y solo el 20% restante proviene de nuestros ojos. Entonces, entiendo que como fotógrafos que buscamos impactar con nuestras fotografías, conseguir transmitir esos mensajes, es fundamental, es algo clave entender cómo funciona la forma en la que nuestro cerebro percibe las imágenes o las interpreta, digamos, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que el primer capítulo de mi libro se centra fundamentalmente en este tema. Es una cuestión que en su momento con el editor pues me preguntó si era necesario ese capítulo y creo que sí. Hasta ahora todos los libros que he leído han sido unos cuantos. Intentan justificar el argumentario que desarrollan a partir de un cierto número de normas,
sí,
de reglas que pueden ser más o menos elaboradas, pero que no tienen argumentación. Haz esto otro, y cuatro páginas más adelante pues te pone una excepción. Uh-huh. Yo recuerdo, hace una temporada estaba impartiendo un curso de composición y después del primer día en donde pues expuse mi forma de ver la cuestión, al día siguiente viene uno de los alumnos y viene con un libro que se titula algo así como Rompiendo las normas de composición. Y le dije, ese libro es muy interesante, si haces el favor lo traes el último día y lo volvemos a mirar. El pobre hombre quedó así un poco chafadito, ¿no? Porque claro, quería rebatirme todo lo que yo estaba diciendo. Y a medida que fui desarrollando el tema, el último día le recordé que tenía que traer el libro, abrimos el libro por todas las páginas que tenía. Y todas tenían normas de composición, todas, absolutamente todas, porque lo que no sabe la mayor parte de la gente es que cuando escapas de una de las llamadas, y esto entre muchísimos, muchísimos gestos de comillas, es que las reglas en realidad son simplificaciones que te
claro.
pueden ayudar a arrancar, pero que después son... que te están lastrando, ¿no?
Claro.
De hecho, algo que se puede romper y que se puede tergiversar.
Sí, un poquito más adelante iba a preguntarte sobre estas reglas.
Y de la otra forma que tienen de argumentar los libros de composición es basándose en el trabajo previo de los pintores,
uh-huh.
que es volver otra vez al punto de origen. Es un método que ellos han encontrado por método de ensayo y error, pero que no tiene argumentación. Simplemente esto, han encontrado que hay una serie de patrones, una serie de estructuras que resultan agradables a una buena cantidad de gente que lo ve, y entonces tienden a repetirlo. O sea, es una especie de selección natural. Aquellos pintores que reflejaban la realidad de una determinada forma vendían más, y entonces el resto tendía a copiar. Y poco a poco se iban filtrando aquellas formas de conocimiento y aquellas formas de arte que no eran tan eficaces. Y poco a poco, a través de los siglos, pues hemos llegado pues prácticamente al siglo XX, donde apareció, bueno, al final del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la fotografía convive con las últimas facetas tradicionales, entre comillas, también de la pintura. Y si te das cuenta, a partir de ese momento hay un montón de ramificaciones de la pintura porque está exonerada de esa necesidad de plasmar la realidad. Pero ellos han encontrado una forma empírica, pero esto no,
claro.
no es un argumento.
Tú digamos que partes de un punto de vista más científico, ¿no? De lo que conocemos a día de hoy a nivel sensorial y perceptivo de nuestro cerebro. Y bueno, pues claro, me parece un punto de partida muy interesante, claro.
Desde mediados del siglo pasado, sobre todo en Alemania, se hizo un esfuerzo muy grande por entender cómo
Sí, con
percibíamos.
la Gestalt.
Y esto tiene sus orígenes también en la publicidad. Para
Claro.
un publicista es muy importante saber cómo vas a percibir un anuncio y en qué condiciones vas a interpretar lo que te quiere vender. Y esto es algo que se está estudiando mucho, sobre todo desde hace unos 8 o 9 años, gracias a la resonancia nuclear magnética funcional y a otra serie de técnicas que miden la glucosa que consume el cerebro cuando estamos expuestos a determinados estímulos. Con eso podemos saber qué zonas cerebrales funcionan y cómo. Y esto nos da un punto de partida para saber cómo funciona nuestra cabeza, nuestro cerebro, como cualquier otra especie, tiene un determinado proceso de captación de los estímulos externos y de procesamiento posterior. Aquellas partes que tenemos, aquellas partes que pasan a la memoria a largo plazo, son las que nos interesan a los fotógrafos, porque en realidad lo que nos interesa es que a partir de lo que nosotros le mostramos, esa imagen perdure, ¿verdad? Eso sería lo ideal para un fotógrafo, que alguien se acuerde de tu
Claro.
dispositivo. Ahora mismo piensa en una imagen que te haya impactado. ¿Verdad que te viene alguna imagen concreta de seguramente, pues,
Sí,
de
claro.
y a todos
Por
nos.
ejemplo, se me ha venido la de Robert Frank, del desembarco en
Pues,
Normandía,
por
por
ejemplo,
ejemplo.
a cada uno de los que nos están escuchando seguramente le haya venido alguna.
Eso es.
Porque cuando otra de las cosas que a los seres humanos les funciona muy bien es que cuando alguien hace una pregunta, pues la mayor parte de nosotros tendemos a responderla. Eso es algo que pasa en los concursos estos de saber y ganar y estas cosas, que la gente tiene tanta emoción porque hay algunas preguntas que él sabe y el concursante no. Pues que no podemos evitarlo. Funcionamos así de serie.
Sí.
Tenemos una serie de estructuras cerebrales que son iguales para todos y que no podemos romperlas. Es imposible. Gracias a eso hay, por ejemplo, ilusiones ópticas que todos las vemos mal.
Y realmente la composición va de eso, ¿no? De aprovechar esos patrones generales de la percepción visual que compartimos, aunque cada persona tenga sus peculiaridades. Afortunadamente existen esos patrones, que es lo que intentamos aprovechar en la composición.
Pues sí, yo opino lo mismo que tú. Hay una parte que es genética, que es instintiva, que va con el individuo. Un perro pues verá la realidad de una determinada forma, un ser humano de otra y un delfín de otra. Y eso depende de la especie, depende de. Y luego hay otra parte que también es muy importante, que está un poco infravalorada, que es la propia cultura, el conocimiento. No solo la cultura personal, sino la cultura colectiva. Por ejemplo, las pinturas medias utilizaban una serie de colores que distinguían claramente la parte celestial, la parte que correspondía pues, a los santos, a la Virgen, a Jesucristo, a Dios, de otros colores. En el Imperio Romano, por ejemplo, las túnicas que utilizaba el emperador eran un determinado color, el púrpura, y en algún periodo, por ejemplo, pues estuvo prohibido con pena de muerte que otras personas que no pertenecieran a la nobleza pudieran utilizarlo. Había determinados colores que realmente eran muy caros de fabricar y que perduraban mucho en el tiempo, que se obtenían pues normalmente a partir de materia orgánica y, por tanto, habitualmente pues se decoloraban, pero había algunas, por ejemplo, algunos colores azules, como el lapislázuli, que era tremendamente caro, era muy costoso tanto de fabricar como de transportar, como de crear algo con él, hasta el punto de que en algún periodo, por ejemplo, el siglo XIX, fue bastante más caro que el oro,
Fíjate.
pero muchísimo más caro que un gramo de lapislázuli era muchísimo más caro que el oro. Y esos colores formaban parte de la cultura de la gente. Ellos simplemente en esa época, con tal de ver un cuadro de lejos, sabían que el color rojo, el color azul y el color amarillo pertenecían a determinadas personas, como en el pórtico de una iglesia. Cada santo tiene sus atributos personales. San Marcos se caracteriza por esto, San Pedro tiene la llave, Santa Bárbara pues tiene esto otro. Y hoy en día, pues la mayor parte de nosotros no conocemos el código, no llevamos esto en nuestra cultura, pues que ya tenemos otra serie de recursos.
Sí.
Entonces, esta parte cultural es algo muy importante también a la hora de interpretar cómo las otras personas van a captar el mensaje que estamos transmitiendo. Son las dos cosas importantes. Por un lado, la mecánica, el hardware de nuestro cerebro, y por otro, el software implicado. No tiene nada que ver la visualización que podemos hacer nosotros de una caverna, hay unas pinturas ahí prehistóricas y hay un bisonte, y para nosotros eso no tiene más sentido de lo que estamos viendo, pero seguramente para las personas que se introducían a aquella caverna con unas iluminaciones unos determinados días, o el círculo de Stonehenge, para nosotros pues es un calendario solar o puede ser otra cosa, pero para las personas que estaban allí aquello tenía unas connotaciones que hoy en día se nos escapan por completo.
Pues sin duda es un tema pues es muy muy interesante. Creo que los fotógrafos aquí tenemos que prestar mucha atención porque, como decía Susan Sontag, siempre hay dos personas en cada cuadro, el fotógrafo y el espectador. Y si fuésemos capaces de controlar de alguna forma cómo podemos, qué es lo que estamos hablando, cómo puede percibir el espectador, que siempre va a depender de muchos factores y controlarlo todo va a ser imposible, pero si pudiéramos controlar, ya no solo fijarnos en lo que queremos mostrar, sino tener en cuenta al espectador, pues podemos crear una obra que transmita más, como estamos diciendo.
A Susan también me gustaría, bueno, los libros de Susan son todos maravillosos y creo que, a pesar de que no contiene ninguna fotografía, creo que son obligatorios para cualquier fotógrafo que quiera adentrarse un poco en el análisis y percepción de la imagen. Yo creo que aparte de estos dos elementos que tú citas, habría que añadir el entorno. Ajá. No es lo mismo ver una fotografía en un sitio que en otro, ¿verdad?
Claro.
Con una iluminación que con otra. Varía el mensaje que estás transmitiendo. Una imagen aterradora de una guerra o algo así, una cosa que veas que tiene un ambiente muy constreñido, que intenta transmitir la sensación de agobio, de oscuridad. Si tú solo pones una pequeñita y bordeada sin luz, ¿verdad que va a reforzar ese mensaje?
Claro.
Si lo pones en una pared grande, blanca, iluminada, transmite un mensaje distinto.
Sí.
De una forma lo refuerzas y de otra lo atenúas. Entonces hay más elementos, aparte de esos dos hay más.
Que complican.
Esos dos son los más importantes. Esos dos son los más importantes.
Claro, ya el contexto en el que se va a ver la fotografía, pues ya sí que se nos puede, ya no podemos manejarlo. Pero bueno, tener en cuenta por lo menos si logramos conocer esas pautas que estamos diciendo, pues ya es un paso muy importante. Y fíjate, estamos hablando de estas pautas, pero sin embargo hay personas que afirman que no existe el lenguaje visual porque no tiene unas normas conocidas y compartidas como el lenguaje escrito o hablado, que naturalmente pues todos aprendemos y tiene unas normas como muy estrictas y muy conocidas. No sé qué piensas tú al respecto. ¿Crees que realmente sí que existe ese lenguaje y quizá lo que puede faltar es que exista un mayor estudio del mismo, un mayor conocimiento? No sé qué opinas al respecto.
Bueno, esta es una corriente que sostiene que dado que en una comunicación el código depende del emisor y del receptor y cada uno puede tener el suyo, por lo que decíamos antes, por la cultura personal de cada uno.
Claro.
Pues no podría haber un lenguaje. Pero además hay otra parte también que están... Hay otros estudiosos que intentan sostener que dado que lo que tú muestras en una fotografía es exactamente lo mismo que quieres transmitir, en realidad es que ya no hay ni código. Es algo tan evidente. Un coche. Es un coche y todo el mundo ve un coche. No hay código, no coincide lo retratado con lo transmitido.
Pero claro, eso no siempre es así. En la fotografía hay mucho más.
Efectivamente. Esto es que es una aproximación muy, muy superficial. Y claro, yo creo que es un intento, a priori, de evitar que la fotografía se considere como una manifestación artística. Tú cuando pones un coche, puedes estar intentando transmitir la sensación... Imagínate ese mismo coche, atravesando un paisaje embarrado y con una selva al fondo, con unos árboles brutales, llenos de niebla. Y lo que estás transmitiendo es que estamos acabando con la selva amazónica. Pero esto no es lo mostrado, esto no es lo que estás enseñando.
Claro.
Lo que estás enseñando es otra cosa, que no coincide exactamente con el mensaje. Es un mensaje ecológico, mientras que lo mostrado es un coche, pero hay algo que trasciende. Esto es lo que sería, lo que intenta demostrar esta gente es que solo hay un nivel de lectura en una fotografía, lo inmediato.
Claro.
Y no, puede haber varios niveles de interpretación.
De hecho, bueno, yo estoy convencido que los hay naturalmente, como venimos hablando. ¿Y crees que realmente, como te estaba diciendo, nos falta cultura visual y que es una materia en la cual se debería prestar más atención incluso de niños en la educación? No sé.
Pues sí. Tú date cuenta que durante una buena parte de nuestra infancia nos comunicamos únicamente con imagen.
Uh-huh.
Un niño de unos poquitos años, prácticamente cuando empieza a tener un cierto control de la mano, si tiene algo con lo que dibujar, en cualquier cultura va a hacerlo.
Uh-huh.
Incluso hay psicólogos que se encargan de intentar hacer su estado de salud mental a partir de lo que dibuja, ¿verdad?
Ajá.
Sin embargo, llega un momento en el que la escuela pasa de explicarte las letras con imágenes, a todos nos viene a la cabeza A de araña, E de elefante
sí. Y
de iglesia, ¿verdad? Eso lo tenemos ahí perfectamente instaurado allá en nuestra memoria. Pero llega un momento en el cual las palabras se olvidan del pictograma. Ajá. ya desaparecen. Y a partir de los 6, 7 años, que es cuando el niño ya empieza a tener un cierto dominio del vocabulario y tiene ya una cierta capacidad de expresarse mediante palabras, la escuela se olvida por completo de la imagen. Se olvida totalmente. Solo quedan 1 o 2 horas de educación plástica a la semana. Y el resto, pues, dos horas de. Bueno, dos, no, 3 horas de matemáticas, 3 horas de inglés, 3 horas de lengua castellana, donde vimos nosotros otras 3 horas de lengua gallega. Y esto no quiere decir que la palabra no sea
No, no, por
importante,
supuesto.
entre otras cosas, porque si no, no podríamos estar hablando tú y yo aquí, ni nadie que nos esté escuchando estaría interpretando lo que queremos decirles. Es importantísima. Y además es que nos permite leer libros y leer conocimientos de personas que están separados tremendamente en el espacio y en el tiempo. Pero nos olvidamos por completo de la imagen. Y la mayor parte de la gente no se da cuenta de que una buena cantidad de nuestros pensamientos son imágenes.
Eso es.
Tú piensa ahora, por ejemplo, en una ventana. ¿Y qué te ha venido a la cabeza? ¿Una imagen o una descripción de una ventana? ¿Es una parte de un edificio que se abre
No,
al exterior por medio
está
de?
claro, me ha venido una ventana, la imagen completamente.
Claro. Y ahora, tú imagínate que te pregunto, mira, piensa ahora en un ser querido. ¿Qué te viene? ¿Una imagen? ¿Una palabra? ¿Te viene amor?
Igualmente, eso es.
¿O
Vienen
te viene un
imágenes,
sonido?
primero vienen
Vienen
imágenes.
imágenes. Y ahora piensa en las vacaciones del año pasado, un sitio bonito que te gustó. ¿Qué
Sí,
viene? Viene una
imágenes, sí.
imagen, siempre viene una imagen. Nuestros recuerdos se basan en imágenes. Estas son las facetas más importantes de la fotografía y que está un poco denostada, el álbum familiar. Hasta hace unos poquitos años, yo creo que hasta que llegó la fotografía digital, la gente hacía fotografías en sus vacaciones, en los momentos importantes de su vida. Y se hacía un álbum que era guardado y custodiado. Custodiado por generaciones incluso. A mí me gustaría tener algunas fotografías más, pues, por ejemplo, de mis bisabuelos o si fuera posible, de mis tatarabuelos. Y me gustaría que quizá algún día, pues, mis nietos o mis bisnietos pudieran tener una visión más o menos certera de cómo he vivido yo. Pero es que hoy en día te das cuenta que no estamos guardando nuestro álbum familiar en ningún lado. En el frigorífico, todo lo malo, unos imanes, unas cuantas imágenes. Nunca hemos tenido tantas, tantas, tantas fotografías y nunca ha sido denostado esta parte de la fotografía como memoria. Y es algo que deberíamos de hacer. Aunque la fotografía no sea súper ártica y sea maravillosa y la puedas poner en Facebook y te den 450.000 me gustas, hay partes de tu vida con que la fotografía sea mala, tiene un valor sentimental para ti enorme. Y esas son las fotografías que debemos de seguir haciendo en cualquier momento, seamos buenos o malos
Claro,
fotógrafos.
no se trata de que todas nuestras fotografías tengan que estar pensadas para estar expuestas en una sala o como tú dices, que tengan que ser grandísimas fotografías. Yo es algo que recomiendo mucho el tema de imprimir fotografías porque realmente mientras se dejan solo en un disco duro, ahí es una especie de no fotografía porque simplemente es un archivo digital. O sea, si no somos capaces de darle más salida. Y esto de la impresión yo creo que es algo vital para disfrutar más también de lo que hacemos, porque si no estamos acumulando cientos, miles de imágenes ahí, ¿para qué?
Las redes sociales lo que están provocando es que la mayor parte de las imágenes tiendan a un valor estético que sea apreciado como muy alto por parte del resto de los que están en esos grupos, para que le den al me gusta, porque todo está en función en las redes sociales del impacto mediático que tiene. Y hay otras facetas de la fotografía que están muy alejadas de ello. Por ejemplo, el valor documental. En la zona donde vivo yo era una zona muy rural cuando vine a vivir aquí y bueno, al poco tiempo pues. Hicieron el centro de salud, el ayuntamiento, aquí a una manzana de casa, y esto cambió, pero por completo. Antes, bueno, yo llevo aquí viviendo 25 años y iba la gente con su cerdita allí al semental a que preñaran a la cerdita. Y iban por la calle con una varita y con el cerdito para un lado y para otro. Bueno, esto se hable. Yo de eso no tengo fotografías y me arrepiento, porque pensé que iba a durar siempre y no ha durado nada. Se ha ido. Y yo cuando veo ahora fotografías de mi ciudad de hace 50 o 75 años, precisamente ahora estoy preparando una exposición sobre la construcción naval aquí en los astilleros de donde vivo, en Ferrol, y estoy revisando y editando y ajustando fotografías que tienen pues 50, 60, 70 años y tienen un valor histórico enorme. Y aprecio cómo ha crecido la ciudad y cómo se han modificado las conductas, hacia dónde ha ido creciendo, evolucionando, y qué había antes de que hubiera casas. Y esto para mí tiene un valor muy importante y debería de haber aportado como fotógrafo debería de haber aportado mi granito de arena para que la década de los años 2000, 2010, 2020, pues alguien dentro de otros 50 años dijera, pues mira, en esta época todavía no estaba construido este edificio. Y se nos está olvidando por completo fotografiar el entorno y fotografiarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos es algo muy importante y solo lo valoraremos cuando pasen los años y veamos
Eso
que no lo
es.
hemos hecho.
Sí. Pues sin duda es una recomendación estupenda esta que nos haces de capturar esos momentos, no dejarlos pasar. Y como fotógrafos es un poco responsabilidad nuestra, sí.
Repitiendo un poco las citas de Susan Sontag, que hace poquito releí alguno de sus libros, decía que el tiempo eleva cualquier fotografía a la categoría de arte.
Sí.
Es verdad, sí.
Sí. Bueno, y antes hablábamos sobre el tema de las reglas de composición y la verdad es que todos estos temas de composición no son nada sencillo. Y claro, tendemos a reducir su complejidad y a creer que estas reducciones son axiomas que no se pueden romper y que hay que seguir a rajatabla. Y bueno, ya nos comentabas tú un poco de este entrecomillado de las reglas y de ese riesgo de creer que nunca se pueden romper. Y efectivamente ese puede ser un gran problema porque nos pueden limitar mucho.
Pues sí, si te das cuenta, la mayor parte de las normas que te vienen a la cabeza cuando hablamos de reglas de composición, otra vez entre comillas, de lo que se trata es de la distribución espacial de la mirada, son las reglas fundamentales que nos enseñan al principio. Son reglas que no son tales, tú depende de lo que quieras transmitir, simplemente informan de que, por ejemplo, la regla de los tercios, esto no aparece en ningún manual de pintura, ni no aparece, si tú vas a cualquier galería de arte, intentas encontrar regla de los tercios, vas apañado, porque es muy difícil. Utilizaban otras disposiciones bastante más complejas, bastante más complejas, y lo que buscaban sobre todo era equilibrio, pesos visuales que estuvieran equilibrados, líneas visuales que te llevaran de un lado a otro. No era tan importante dónde ponías elementos, sino como las relaciones que se están entre ellos. Y esto es lo que funciona realmente en una imagen. Lo que pasa que cuando se aparece la fotografía como una ya como de masas, con la aparición de las Kodak, que ya no hacía falta procesar y que disminuía muchísimo los conocimientos y el presupuesto que podía dedicar una familia, y que además eso coincide con la época en que Estados Unidos empieza a ser casi obligatorio el hecho de que las familias salieran de vacaciones y para presumir a vuelta con sus supercoches, sus supercámaras y sus supervacaciones, había que traer a algún familiar y enseñarlo, más o menos como hacemos ahora con el álbum de la boda. Era lo que se hacía pues, en los años 30 y 40, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos, que es donde la fotografía de masas empezó a crecer de forma pues como la conocemos hoy en día. Sí. Entonces, en este contexto, la gente lo que hacía era fotografiar como ve. Tú cuando miras a alguien, lo miras a los ojos, fotografías, disparas. Resultado, que queda un montón de cielo por arriba y cortas las piernas. Entonces, un poquito más tarde van apareciendo algunos recursos para que la gente evitara estos errores, que no cortara las piernas y que tuviera unas composiciones un poco más adecuadas a lo que él que quería transmitir. Yeah, claro. Y aquí, pues, si le dices a alguien, mira, procura no poner cortar nada en una esquina y procura no ponerlo en el centro, ¿qué te queda? Las esquinas son grandes atractores visuales, son algo que te atrae muchísimo, porque de ahí pueden partir peligros. Nuestra visión periférica nos mantiene alerta. Entonces, cualquier cosa que esté muy cerca del borde de una imagen va a ser algo que atrae muchísimo la atención y que para poder vencer ese enorme peso visual vas a tener que poner algo muy grande en el otro lado. Entonces, si pones a alguien cortado en una esquina, pues te queda un poco raro, ¿no? Parece que está así un poco tullido el pobre, que le cortas las piernas, le cortas la cabeza, le cortas un brazo, se ve raro. Eso tiene un peso visual muy alto. Lo quitas de ahí y lo quitas del centro para no cortar los pies, ¿qué te queda? Los tercios, realmente te quedan los tercios. Te queda esa zona comprendida más o menos entre un décimo y un cuarto del fotograma donde de poner algo. Pero bueno, eso no quiere decir que todo tenga que estar allí. No, claro, no quiere decir que cualquier elemento, que el horizonte tenga que estar ahí. El horizonte dependerá. Si las nubes son súper densas, súper bonitas y súper atractivas y son el centro, igual nada más que necesitas un décimo de arena abajo para equilibrar un desierto. Hace mucho tiempo, es una anécdota que ya he repetido varias veces, igual alguno ya la conoce. ¿Sí? Cuando empezaba a estudiar yo esto de composición, allá con 16, 17 años, tuve la ocasión de ver una exposición en Madrid y vi un desierto enorme con un cielo azul precioso de aquellos que daban la diapositiva Kodachrom y el horizonte en el medio. Y yo, que ya conocía la exposición, pues estuve allí 20 minutos ahí con las ínfulas que da la juventud, diciendo que aquello estaba mal, que aquello la sensación que daba de aburrimiento, de apatía, de igualdad. Y en esto que me di cuenta, es que el desierto es eso, igualdad, todo igual, papá, ¿y dónde pongo el horizonte? En el medio medio, y no pasa nada. Y si quiero poner una simetría y destacar que este lago tiene, no hay ni una sola ola, ¿dónde voy a poner el horizonte? En el medio medio, en mi caso, lo pondría ahí. Y si tengo...
Se trata de pesos visuales, ¿verdad? O sea, si cuando en una fotografía metemos más porción de cielo porque queremos dar más protagonismo a ese cielo. Si es de tierra, pues porque vemos algo interesante en la tierra. Si el tema es que justifiquemos eso que queremos, que metemos en nuestra fotografía, esos pesos visuales.
Si en el cielo, por ejemplo, hay un elemento de color rojo, imagínate que que aparece un avión de Ryanair, que son bastante rojitos. Y ese rojo va a llamar muchísimo la atención. O sea, encima lo pones cerca de uno de los vértices, tiene lo que se llama un peso visual enorme. ¿Con qué lo equilibras en la parte de abajo? Pues poniendo mucha tierra abajo. Hay que equilibrarlo de esa forma.
Claro.
Es la forma de equilibrar, pero eso es algo instintivo. Y no sirve la regla de poner un tercio, dos tercios, un cuarto, tres cuartos, un quinto, porque hay tantas excepciones a la regla que realmente no sirven para nada. Es que... Sirven al principio.
Claro, se trata de ver cómo funciona lo que hay de trasfondo detrás de ella, ¿no? Sobre lo que nos están hablando y eso aplicarlo en otra fotografía según lo que estemos buscando, pero no es que sean fórmulas mágicas que esto tiene que ser así. Es que cuántas veces todavía me sigue ocurriendo decir, comentarios que veo de fotografía, decir, sí, ese retrato está bien, pero la persona está en el centro. ¿Y cuál es el problema?
Efectivamente.
¿Por qué tenemos que descentrar a la persona necesariamente? Si queremos centramiento, queremos buscar una simetría, queremos... No sé, ¿por qué? Entonces, sí, también es lo que me llama la atención, ¿no? De cómo parece que reducimos todo a ciertas fórmulas fáciles de... El horizonte aquí, la persona aquí... también me hace mucha gracia esto de las poses, por ejemplo, que no tiene relación. Pero parece que las 10 poses mágicas. Entonces ahora todo el mundo tiene que poner la mano así y el brazo no sé cómo y... Pues, hombre, qué aburrido, ¿no?
Eso para mí es lo que le llamo el terror al lienzo en blanco. Ajá. Cuando un escritor tiene que empezar a escribir, cuando tú empiezas un libro, el primer párrafo tiene que ser impresionante para que sigas leyendo, para que te invite. Es la parte más difícil de un libro.
Claro.
Y cuando tú empiezas a pintar algo y tienes que empezar a establecer los elementos, ahí es el temor a lo vacuo, a lo vacío. Y también lo tenemos los fotógrafos. Siguiendo el tema un poco que me dices de la pose de la modelo, en un buen retrato, básicamente, hay unos pocos elementos en los que tenemos que influir. El fondo, el atrezo, cómo va vestido, la luz, la pose corporal y la mirada. Con estos cinco elementos tienes el retrato configurado. No hay más, no hay más donde tocarle. De una u otra forma están relacionados con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes a una chica, un chico, una pareja delante? Lo primero que le preguntan al fotógrafo es, ¿qué hacemos?
Claro, sí.
¿Verdad? ¿Qué hago? Y el fotógrafo tiene la obligación de hacer una dirección artística.
Claro, bueno, de saber qué busca para darle unas pautas, de decir, pues mira, busco una mirada centrada, busco una mirada alegre, no sé, o sea, una cara sonriente, concentrada, no sé, ¿verdad?
Si ese fotógrafo en ese momento está más preocupado de que no le dispare el flash que de otra cosa, claro. Tener esas 10 poses maravillosas con las cuales empezar es una buena aproximación. Que las reglas no sean importantes no quiere decir que no sean importantes desde el principio. A veces hay la necesidad de agarrarse a algo, de tener alguna mínima certeza para seguir avanzando. Igual que cuando aprendemos a nadar, la verdad que no te tiran al agua y el que sepa, el que sea más espabilado saldrá y el que no, allí se queda. No, te dan una serie de pautas, te dan una serie de ayudas, va tu padre, te aguanta, o a tu madre y te aguanta, o te ponen un flotador, o te ponen unos manguitos. Después esto es necesario.
Claro, ya
no. Después es superfluo y no te deja nadar con la velocidad adecuada, ni en cualquier estilo. Y si tú quieres nadar bien, tienes que abandonar esas pautas y tienes que saber por dónde navegar en función de lo que tú quieres establecer. Esta pareja que quieres fotografiar, pues igual mientras estás preocupado con otras cosas y cuando todavía tienes muchísima inseguridad, te puede dar una cierta certeza de que lo que estás haciendo es correcto. Y poner a esa cabeza de la chica en un tercio, en uno de los puntos áureos, y al chico en la otra, pues igual es una fotografía predecible, pero que funciona bien. Y sí. No, tampoco tenemos por qué ser todos súper originales y hacer cosas súper raras.
Que sí, lo malo es cuando, o sea, que eso a mí me parece estupendo, lo malo es cuando empezamos a pensar que esa es la forma correcta. O sea, que tienen que estar ahí los elementos, eso es lo malo, ¿no? Cuando nos reducimos a esa fórmula de decir, no, es que lo correcto es el horizonte aquí. Es que, sí, muy bonita fotografía, pero el horizonte está en el centro.
Pero ¿has visto está inclinado, pero si el horizonte tiene que estar inclinado, pues es que tiene que estar inclinado. Claro. Y no pasa nada, es que se está vaciando, claro, es lo que quiero transmitir.
Claro.
O no lo has entendido.
Sí, quiero, esa inestabilidad, ¿verdad? A lo mejor una imagen quiero transmitir inestabilidad y bueno, pues ese horizonte inclinado, por supuesto, me ayuda a entender que algo está pasando en la escena, ¿no?
Que la gente confunde la forma con el mensaje. Y la forma es la que es, la que necesitas transmitir. Cuando un pintor decide utilizar óleo, el óleo tiene una densidad, una untuosidad, un brillo, una patina superficial que es muy diferente a la de la acuarela o es muy diferente a la del pastel o es diferente a las cretas, sí. Son distintas. ¿Por qué elige una u otra? ¿Por qué elige acrílicos? ¿O por qué elige el otro? Porque el resultado que quiere es uno que él tiene en la cabeza. ¿Lo podrá conseguir o no? ¿Se podrá acercar más o menos al ideal que tenía mentalizado? Claro. Pero en los fotógrafos nos pasa exactamente igual. La forma en la que tú colocas un horizonte, arriba, abajo, un diagonal, oblicuo, o girando la fotografía, o dándole la vuelta, si a ti te interesa. Ese es la forma, el mensaje, lo que quiere transmitir. Igual simplemente estás trasladando una metáfora a partir del elemento. Lo que decíamos antes, lo que se está mostrando no tiene por qué ser el mensaje. El coche no tiene por qué ser el mensaje. Pero esto, la mayor parte de la gente que tiene estos problemas para entender que la fotografía va más allá de la forma, es que realmente no han entendido que la fotografía va de otra cosa. No va de mostrar un coche, no va a mostrar una chica y un chico, ¿no? Si tú, en el caso que seguíamos abordando, si tú quieres transmitir la sensación de amor, me hace mucha gracia esto de que una imagen vale más que mil palabras. Depende de la imagen.
Hay imágenes por supuesto, que no... yo también. Y hay... Eso es.
Y hay palabras que son inabordables con una sola imagen. A ver, identifícame amor con una sola imagen.
Claro.
Amor paternal, amor filial, sí, amor entre hermanos, sí, el amor a las posesiones, el amor a Dios. Todo esto necesita más de una imagen. No lo puedes representar en todas sus aristas con una sola imagen. Y es algo que tenemos que abandonar, que lo importante en una imagen es que quieres comunicar. Y la forma es algo accesorio, es algo que tendrá una u otra en función de lo que tú quieres decir. Poner a una persona totalmente atrapada contra el borde de una fotografía no es romper ninguna red, es hacer nada malo. Si tú quieres transmitir la angustia que puede tener una persona que está en un campo de concentración, pues igual ese borde angustioso y cortado a parte de su cabeza, como que está cortando parte de su futuro, puede ser una buena opción, una buena forma,
eso
una
es,
buena estética,
es.
Porque lo importante es lo que... Ahora, es que le cortaste la cabeza. Bueno, pues siga. Sí, eso ya lo veo. Que le he cortado la cabeza y ahora pregúntate por qué. ¿Por qué lo ha hecho?
Claro. Si tiene su explicación y no ha sido accidental por descuido, por no prestar atención, y tiene una justificación, ya está. Ya está.
Y tendemos a justificar cosa. Después nuestro cerebro intentará estructurar, a ver por qué lo hizo. Si eso refuerza lo que quiere contarnos, estupendo. Bienvenidos a ese horizonte torcido y cayendo, para darle más dinamismo. Una buena tormenta con un horizonte inclinado y un barco allí saltando encima de una ola, pues ese horizonte a 45 grados puede ser brutal.
Eso es. Todo depende de qué busquemos.
Y si has combinado bien y el cielo está súper azul y el barco es amarillo, pues genial, todavía está reforzándolo. Y si las olas se repiten de una forma rítmica, estás diciendo que esto va a durar un montón de tiempo. Todos estos son lenguajes compositivos, son estructuras que refuerzan un mensaje o que lo debilitan. Eso ya depende de cada uno.
Muy bien.
Y si los conoces, los puedes reforzar, si no, no.
Eso es. Y bueno, Fran, todos estos temas de composición, como estamos comentando, la verdad es que no son nada sencillos. Aprenderlos y ponerlos en práctica, pues es todo un proceso que lleva su tiempo. Y no sé si nos puedes dar alguna recomendación práctica de por dónde empezar, para que no nos agobiemos y no nos quedemos ahí pillados un poco en la complejidad de este tema. No sé si tienes ahí alguna recomendación.
El estudio de la composición no es igual que el estudio del manual de tu cámara.
Lleva tiempo,
lleva toda una vida. Y cuando llevas toda la vida te empiezas a dar cuenta de que cosas que antes pasaban inadvertidas ahora pues son parte importante y que metáforas que antes no eras capaz de captar ahora sí. Uh-huh. Esto va a durar toda la vida.
Eso es.
Como personas que tenemos inquietudes, esto nos va a acompañar siempre.
Y que vamos evolucionando con el paso del tiempo.
Y nuestra cultura avanza y a medida que integras más cosas, sobre todo con la edad, nuestra memoria relacional, como tiene más datos, es capaz de integrar más los conocimientos que tenemos y darte cuenta de cosas que cuando eres más joven, a pesar de que somos capaces de retener igual más datos en menos tiempo, pues no eres capaz de hacer. Entonces, lo que recomendaría a todo el mundo es algo muy sencillo.
¿Sí?
Que vean imágenes, que vean todas las imágenes que sean capaces, pero verlas de una forma estudiada.
Consciente, ¿no? No pasar imágenes, venga, una imagen, otra, otra.
Y que hagan el esfuerzo de intentar entender qué es lo que les llama la atención de cada imagen, hacia dónde se dirigen sus ojos, intentar entender por qué, cuando una imagen les gusta, saber por qué, y sobre todo, cuando una imagen no te gusta, saber por qué. ¿Por qué no me gusta? ¿Qué es lo que falla? No me gusta el tema, no me gusta la estética, no me gusta la iluminación, no me gusta dónde ha colocado los elementos. ¿Podría mejorarse? Y esta pregunta de cómo mejoraría esta fotografía es algo que nos hace avanzar mucho. Vale, no me gusta o me gusta, pero ¿cómo se puede mejorar? ¿Y todas las imágenes son susceptibles de mejora? Pues
claro,
como tú quieras, pero siempre vas a encontrar que es algún elemento, este, si en vez de este color tuviera un color más oscuro, si fuera más claro, si fuera un poquito más azulado, si fuera un poco más amarillento, incluso pues si hubiera un elemento en el cielo, que hubiera una nube aquí gorda, o que no hubiera una nube,
claro.
Siempre hay algún elemento que es susceptible de mejora. Esto va a hacer una enorme base de datos en tu cerebro y cuando te encuentres en situación concreta, te va a hacer parar en un determinado punto. ¿Por qué nos paramos? Cuando estamos haciendo un viaje, yo pues igual hago una excursión de 5 o 6 horas y en un momento concreto me paro y aquí hay foto y dos horas no la había. ¿Por qué me paré allí? Porque algo, mi cerebro, a base de ver y ver y ver fotos, me dice que los elementos en ese sitio combinan de una determinada forma, bien sea porque los colores son armónicos, pero igual hay un contraste de colores entre colores complementarios, o hay una terna de colores donde combinan bien entre sí, o hay colores cálidos, armónicos.
O una disposición de elementos que a ti te gusta, te llama la atención por lo que sea, ¿verdad?
O líneas que te llevan de un lado a otro, lo que sea, hay algo ahí que te dice, a tu cerebro te dice, oye, aquí hay foto. Y en ese momento, pero esto es un aviso que te manda tu cerebro artístico, digamos. Hay una parte técnica de nuestro cerebro que se encarga de resolver los problemillas, como son la exposición, a qué potencia disparó el flash, y luego hay otra parte que se encarga de la estética. Y entre ellas se llevan bastante mal. Hay que intentar ponerlas de acuerdo. Hay fotógrafos que son muy técnicos y sus fotos siempre tienen una falta de mensaje apreciable. Este es un extremo, digamos, de referencia. Y por otro lado están los fotógrafos, el otro extremo, artísticos, que les salen las fotos quemadas, les salen desenfocadas, pero la foto está bien. Está bien el concepto y el mensaje,
sí,
pero que falta la plasmación. Hay que lograr que estos dos...
Aunar un poco esas dos
acercar
vías.
Posiciones, que la foto tenga una parte técnica correcta. No tiene por qué ser impecable, tiene que ser correcta, porque si no estás debilitando el mensaje. Y por otro lado, tiene que tener un mensaje. No tiene por qué ser un mensaje tampoco trascendental, que tengamos que comunicarle a una raza alienígena si es que nos tropezamos con ella. No, tiene que ser tu mensaje. Mira qué casa más bonita tenga, mira qué sapito más bonito me he encontrado, o mira qué cascadita más chula encontré las vacaciones. La luz era malísima, pero nos pasamos allí un buen rato y nos dimos un chapuzón. Ese es tu mensaje y no tiene por qué ser trascendental ni súper imaginativo.
Sí.
Es tu mensaje, nada más.
No vamos a contar un libro en una fotografía, bueno.
No.
O por lo menos no tenemos por qué hacerlo así, naturalmente, tener esa pretensión. Vamos.
En realidad lo bonito de la fotografía es pasárselo bien.
Claro.
Si te lo estás pasando bien y disfrutas, pues los resultados se darán a más o menos gente, pero no pasa nada.
Mira, de esto que nos decías, Óscar Colorado, que tuvimos la suerte de tenerle por aquí, habla del minuto de oro, de dedicar una fotografía un minuto, al menos, para analizar esa foto. Y es algo estupendo esta recomendación que nos dice de realmente ir ampliando nuestra base de datos con fotografías para tener esas referencias visuales. Y me parece un ejercicio muy interesante el que dices, realmente de fijarnos también en aquellas fotografías que no nos gusten, no desecharlas rápido, sino decir, voy a ver por qué no me gusta esta fotografía realmente. Ese análisis también es muy interesante, por supuesto.
Más importante que el que porque te gusta, porque la que te gusta ya está hecha.
Claro, ya.
Y no vas a repetirla. Esa no la vas a repetir. Si es de otro, pues no la vas a repetir. Y si es tuya, ya la tienes.
Y
pero la que no funciona es realmente la que te hace avanzar.
Claro. ser consciente de esas cosas que no funcionan, que para ti no funcionan, es algo estupendo. Bueno, a nivel compositivo, tú que impartes también cursos de fotografía y que tienes mucha experiencia al respecto también, ¿cuál crees que es el principal error de los alumnos en tus cursos?
Una buena pregunta. En general, entre mis alumnos y en general entre ¿sí? todos los fotógrafos y entre la mayor parte de la gente que se dedica al arte, es no pensar. Empezar a hacer como un loco, llegas allí, qué bonito, voy a darle aquí a la cámara, es lo que le llamo yo ametrallar. Sí. Y vale la pena parar ese minuto de oro, que voy a adoptar yo también la frase, que es muy bonita, y pensar un ratito. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué elementos hay aquí?
Sí.
¿Qué quiero contar? ¿Cuáles voy a elegir y cuáles voy a dejar fuera? ¿Dónde los voy a colocar? ¿En qué orden? ¿Necesito una fotografía o necesito varias para explicar todo lo que estoy viendo? Todas estas preguntas nos las tenemos que formular, pensarlo, ¿desde dónde hago la fotografía? La flor esta es preciosa, pero mejor con la luz desde la izquierda, desde la derecha, mejor con este fondo, mejor con este otro. ¿Necesito un flash? ¿Puedo modificar la luz existente y mejorarla? Estas preguntas, darse una vuelta alrededor, por ejemplo, yo que hago mucha macro, yo me doy una vuelta a cuatro patitas alrededor del bichito que quiero fotografiar y miro cuál es el... ¿No haces lo mismo con una chica que estás retratando o con un chico que estás haciendo una foto? ¿No haces lo mismo? Buscar su mejor ángulo. Buscar el lado bueno. ¿En qué lado la cara es más simétrica?
Sí, que nos puede
¿Con
parecer...
¿Con qué iluminación me queda mejor?
Al principio, o sea, que detectas que queremos ir rápido a la fotografía, ¿verdad? Y es mucho mejor quizá pararnos a pensar efectivamente qué queremos... ver la luz, dónde incide mejor, dónde incide peor, como tú dices, lo que queremos transmitir, y luego el último paso sería capturarla. Tenemos siempre esa prisa por la captura, ¿verdad?
Es que nuestro cerebro artístico se impone en estos casos, quiere sacar lo que tiene allí, lo está viendo y lo quiere llevar para casa. Qué foto más bonita, qué cascada más preciosa, qué chica más, lo que sea, te lo quieres llevar, lo quieres captar ya, pero necesitamos parar para que nuestra parte más técnica, nuestro cerebro de ingeniero, digamos, determine cuál es la mejor exposición. ¿A qué diafragma voy a fotografiar esto? ¿A 2,8 o 16? ¿Por qué?
Claro.
Y en el fondo, ¿lo quiero con más luz o con menos? ¿Le hago sombra? ¿Le pido a un amigo que me haga sombra en el fondo para que destaque más? ¿Cómo puedo intensificar más este color tan amarillento? ¿Elijo una luz frontal o elijo una luz lateral? ¿Tiene textura? ¿Desde dónde viene mejor la luz? ¿Lo puedo mejorar con un flash? Estas preguntas hay que planteárselas y ver bien. Pero quiere decir de una forma crítica. No verlo y ya está. No, hay que analizarlo.
Y no es análisis. Tiempo perdido. Es realmente tiempo ganado, porque más vale que te lleves una foto y te guste, te encante, que te lleves 100 fotos y al final llegues a casa, ¿verdad? Y digas, uff, no me convence, aquí sobra esto, aquí sobra lo otro, ¿verdad? Mucho mejor, menos fotos y que las pensemos más.
Esto es una cosa que veo mucha gente, pero ¿cómo no me di cuenta de esto? Porque no estabas mirando.
Claro.
Estabas haciendo fotos, no mirando.
Sí, José Benito también habla de este tema... Nos habló cuando estuvo por aquí y en un curso en el que pude asistir suyo también hablaba de ese, de el análisis, la síntesis y el análisis, de analizar las fotos, ver, como tú decías, las esquinas, los bordes, para ver qué se nos está colando por ahí, los errores que tenemos, no centrarnos solo en la parte central. Y sí, es algo, a mí me parece una recomendación estupenda esta que nos haces.
Y hoy en día, con las cámaras digitales que podemos ver la fotografía, una vez que la hemos hecho, nuestro cerebro, que se encarga de procesar la información en tiempo real de lo que estamos viendo, no es el mismo que el que se encarga de analizar una imagen ya realizada.
Ajá.
Dos partes del cerebro bastante distintas. Entonces, cuando tú estás viendo la imagen, tienes que abstraerte de lo que tú quieres decir, de lo que quieres contar y ver. ¿Te acuerdas de cuando dije que había que ver imágenes y criticarlas?
Sí.
Las tuyas también. Y este ejercicio de cómo puedo mejorarla, aquí ya... cobra sentido, porque las fotos de los demás no las puedes mejorar.
Claro.
Pero las tuyas sí. En este momento, darse cuenta de que hay un desenfoque en el fondo que está llamando la atención porque tiene un color así anaranjado que compite mucho con tu sujeto principal, pues igual puedes estirar la mano y apartarlo hacia un lado.
Claro.
O ver que esta luz es que se me empasta mucho con el fondo tan oscuro. Pues igual un flash en 3/4 desde atrás, pues me lo separa. Hacer este análisis y ver qué recursos tienes para poder solventar los problemas te ayuda a avanzar. Pero para eso hay que mirar detenidamente y analizar la imagen sin implicarnos en ella. Porque otro problema que tenemos los fotógrafos es que nos implicamos con nuestras imágenes.
Sí, con el contenido, ¿no? Lo que para nosotros significan, ¿no?
Efectivamente, sobre todo las fotografías que nos está costando mucho esfuerzo hacerlas, o que tenías mucha ilusión por estar en un sitio y por fin estás allí, pues igual te pones a hacer fotos como un loco, a ametrallar, y después te das cuenta de que hay un montón de errores cuando las estás procesando. ¿Y por qué no lo vi allí? Porque no estabas mirando. Hay que mirar de forma fotográfica, como miran los fotógrafos. Decías antes que los fotógrafos miran de forma diferente. Pero no solo las fotografías, miran la realidad de forma diferente. Ese es fotógrafo a tiempo completo.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa frase tuya de que ese es fotógrafo a tiempo completo. Porque hay, además hay muchos fotógrafos que han pasado por aquí que nos recomiendan esto, precisamente, esto de fotografiar sin cámara, ¿no? Que realmente podemos fotografiar siempre, porque tenemos esa capacidad de ver un, analizar una escena, de decir, mira, esta es mi foto aquí, tal, fijarnos en la luz, en las líneas, como estamos diciendo, en los elementos que hay, etcétera.
Pues esto es algo que tenemos que hacer nosotros también, analizar la realidad y percibir de verdad.
Claro.
Percibir no solo con la vista, sino a veces con otros sentidos.
Muy bien.
Lo que estoy viendo aquí que me transmite frío, eso es un sentido del tacto. Vale, ¿y cómo transmito frío o humedad con una fotografía? Pues igual haciendo un ajuste de blancos más azulado, claro, que transmite precisamente eso. Y la luz era azulada, eso carece de importancia, la realidad carece mucho de importancia, porque lo importante es el mensaje. La realidad solo es algo que utilizamos los fotógrafos para transmitir aquello que deseamos contar, para poner en una imagen esos subrayados mentales que tenemos de serie, que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida.
Muy bien. Y estamos hablando de que realmente la composición va más allá de dónde colocamos los elementos en una escena e influyen muchos factores, pero realmente te voy a poner en un apuro. No sé si podrías decirnos cuáles son los tres elementos más importantes que tú tendrías en cuenta para valorar una fotografía desde el punto de vista compositivo.
Eso dependerá de cada imagen, ajá, sin duda alguna. Pero yo siempre explico composición en todos los cursos que imparto. Desde hace muchísimo tiempo, en los cursos de iniciación, explico composición a ese nivel. En los cursos de edición, explico por qué oscurecemos una parte o aclaramos otra, ajá, o por qué añadimos un color o quitamos el otro. Y eso es un problema compositivo. Mira, de las cosas más importantes para avanzar en fotografía que deberíamos de mirar, ¿sí?, para mí, una es el fondo. Un fondo inadecuado estropea cualquier fotografía. Da igual lo que tengas,
claro,
da igual lo que sea. Un fondo.
Sí, solemos prestar más atención al sujeto principal, ¿no?, que es el que nos llama la atención, y es una parte que descuidamos mucho, el fondo.
Y si el fondo está con demasiada información o con demasiada poca, o hay un tono que predomina, o hay, claro, líneas que te llevan a un lugar inadecuado, es que trae tanto la atención que estropea cualquier primer plano. Pues,
vale, el fondo. Ya tenemos una referencia buena, el fondo.
Luego, ¿cómo avanza la mirada del espectador? Aunque hemos dicho antes que también los valores personales de cada uno van a modificar esto, pero en general un porcentaje importante de la población que no tiene intereses muy particulares, pues lo vamos a ver con los datos que tenemos de fábrica, con nuestro hardware. Y es cómo se mueve la mirada a través de la imagen. Vamos a los lugares que más nos interesan. O la mirada queda atrapada en un punto, en un cruce de líneas quizá, que tiene una atracción muy importante, y allí no hay nada. No hay nada importante. Si ese cruce de líneas pues coincide que es el sol, que es algo que siempre las partes más claras de la imagen siempre nos llaman mucho la atención, y ese cruce de líneas pues está cerca de la parte más brillante, estamos reforzando. Pero si ese cruce de líneas está al fondo en una posición inadecuada, estás quitando la importancia o está al mismo nivel. Este es el caso típico de una farola que sale detrás de la cabeza, las secciones negativas. Las líneas negativas. Pero cuando hablo de líneas, no me refiero a líneas, a una alambrada o a una valla o el borde de un edificio. Hay líneas visuales que te llevan de un lado a otro de la imagen. Estas son las más importantes. ¿Cómo se mueve el ojo de una parte a otra?
Sí, por ejemplo, la línea visual entre dos puntos, ¿verdad? Si tenemos en un extremo un punto que nos llama la atención y en otro extremo de la foto otro punto, se crea una línea visual, ¿verdad? ¿Te refieres a esto, un recorrido visual?
Que vas de un lado a otro. Vas de una persona a otra, vas de un elemento a otro.
Sí, de un espacio de la fotografía a otro.
Pues ser consciente de, y esto es entrenamiento, para poder hacerlo también tu imagen, claro, en tiempo real, ser consciente de cómo tu ojo queda enganchado a una parte y cómo va a otra, te va a decir más o menos cómo lo va a ver el resto de la gente. ¿Es lo que tú quieres contar? ¿Hay algo que está atrapando la mirada y que no quieres? Quítalo. Gira el modelo. Claro. Sí, hombre, a veces se puede quitar, incluso si es algo que es apartable, pues lo apartas. Hay que mirarlo mucho. Y lo último, yo creo que de tener que elegir otra, es cómo se reparten los pesos.
Ajá.
Hay algunos colores que tienen más importancia, más densidad que otros. Un poquito de rojo es capaz de equilibrar muchísimo, muchísimo verde. Es la foto típica pues, de la C. Una pequeña bolita roja pues equilibra un montón de hojas, ¿verdad? Uh-huh. Un vestido rojo en el medio de un bosque es capaz de equilibrar mucho. Si tú quieres que ese vestido rojo llame mucho la atención, pues pones un poco menos verde y ya llama más la atención. Si quieres dibujar a Caperucita y dar la sensación de que el bosque es algo tenebroso y lúgubre y que anda por ahí el lobo acechando, porque en la realidad los lobos no se dedican a acechar a la gente, pues igual necesitas mucho menos rojo que verde. Desequilibrarlo hacia el otro lado, depende de lo que quieras contar.
Bueno, pues ahí quedan estas tres cuestiones importantes que nos has comentado de la composición y que tenemos, claro que sí, que prestarles toda la atención. Y bueno, pues en tu libro también, para ir practicando, vas proponiendo ejercicios que me parece algo muy interesante, además de los comentarios de tus fotografías que vas haciendo de ese paso a paso. Y no sé si nos podrías dejar aquí alguno de esos ejercicios para fomentar nuestra creatividad y salir de esa zona de confort, de esa rutina que a veces seguimos en nuestros trabajos.
Primero me gustaría hacer un matiz con esto de la zona de confort, que ahora últimamente todo el mundo tiene que salirse de la zona de confort y parece que es lo más de lo más, y sin eso no se va a ningún lado. Primero, que hay que pasárselo bien.
Si
lo que estás haciendo te gusta, sigue adelante, claro. No tengas ningún problema, pero va a llegar un momento en el que no sea suficiente y vas a querer hacer otra cosa. Pero no te va a costar nada, no te tienes que salir de tu confort, porque vas a estar igual de confortable haciendo cosas que no has hecho nunca. En ese momento en el que el cuerpo te pide, pues no he hecho nunca fotografía de deporte. Si me apetece poner a gente en bicicleta, en moto, en coche, haciendo algo, o una gente haciendo artes marciales, o jugando al baloncesto. En ese momento en el que el cuerpo te pide hacer algo, hazlo, pero no lo hagas como una obligación. No, claro. No hagas fotografías por obligación, no las hagas nunca, porque si no, no va a funcionar. Bueno, y dicho esto, en todos los cursos que imparto yo suelo combinar en una parte teórica, que yo doy una parte teórica muy rigurosa y de bastantes horas, porque creo que es imprescindible para avanzar, pero siempre la combino con una parte práctica, porque en la formación de adultos si no combinas teoría con la práctica no sirve para nada. Y en general, en los niños también, pero bueno, ellos tienen menos problemas. Los adultos, si no le vemos utilidad, tendemos a olvidar muchísimo más las cosas. Los niños en esto tienen otra forma de aprender la realidad y es distinta. Entonces, lo que suelo hacer en todos los cursos es, primero, os cuento las cosas y luego las vamos a ver. Y vais a ver si funcionan o no funcionan. Y cómo mejorar vuestra fotografía en paso a paso. Tú haces la fotografía y a ver cómo podemos mejorarla. Y a ver si te gusta más o menos, porque igual lo que te aporto yo pues te gusta menos. Pero tú ya sabes que por ahí vamos mal. Ya tienes un dato. Por aquí no, pues vamos a buscar por otro lado. Entonces, lo que suelo hacer yo en los cursos de composición es preguntarle a la gente de dónde son e intentar hacer las fotografías en un entorno que sea muy conocido por ellos. Si les gusta mucho la fotografía urbana, pues, y son todos, por ejemplo, imagínate, dentro de poco, por ejemplo, tengo un curso en Barcelona, pues me los llevo a las Ramblas, que son todos de por allí, pues seguramente hayan pasado 400 veces por las Ramblas. Y vamos a buscar fotos de las Ramblas que no sean las que habéis hecho hasta ahora. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en un valor estético. Vamos a buscar puntos de interés, algo pequeñito o textura. O vamos a hacer combinaciones de colores complementarios. Y eso te obliga a buscar y analizar de verdad la imagen. Estás analizando la realidad buscando elementos que a ti te interesan en ese momento. Y estás abstrayendo de todo lo demás, porque mientras estás buscando una cosa no ves el resto. Cuando tú estás fotografiando fotografía de calle, estás buscando gestos de gente y relaciones entre ellos, pues cuando captas ese movimiento, igual detrás de ellos hay un montón de gente que te está estorbando. El fondo otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Y dices, va, la foto está muy chula y qué gesto más bonito, qué pena el fondo. Claro, porque solo estás pensando en el gesto. Hay que abstraerse y además de captar el gesto, pues a lo mejor si dabas un paso a la izquierda eres capaz de tener otro fondo. Hay que abstraerse. Pero el cerebro necesita tener un hilo argumental que te vaya separando aquellas fases que a ti te interesan. Primero hacemos esto, luego hacemos esto y luego hacemos lo otro. Entonces, el ejercicio es busca una zona donde hayas pasado 40.000 veces por ella.
Que sea muy conocida, que la tengas muy vista.
Y céntrate en algo concreto. Por ejemplo, en buscar colores complementarios. Azul y amarillo. O triadas de color, rojo, azul y verde. O colores cálidos, o colores oscuros, o letras, o textos, o formas. Vamos a buscar triángulos.
Eso es. Vamos en cada fotografía cuadrados. Un determinado elemento, ¿verdad?
Y poco a poco, esa obligación de ver la imagen de otra forma, porque ya no estás buscando lo que buscabas siempre, estás buscando un elemento concreto. Y cuando te enfrentas a situaciones diferentes y nuevas, cuando estás en un entorno distinto, no te vas a centrar en lo de siempre. Te vas a acordar de que en la ciudad también había texturas. Igual esta foto quedaba chula, o esta textura me puede venir bien para este retrato. Decía Ansel Adams que una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse. Y esto lo hacemos en todas partes. Un buen retrato... ¿Qué buscamos en un paisaje? Un paisaje es un fondo bonito con un primer plano interesante. No tiene más. Todos los paisajes son eso. No hay más ciencia. Bueno, hay algunos paisajes que son aéreos y que no hay primer plano, pero no son los que más nos atraen. Lo que más nos atrae es un retrato, que es un primer plano donde sale una persona o parte de ella con un fondo. Ese fondo puede ser la propia persona. Estás fotografiando el ombligo, otra sería el resto del fondo, ¿no? Todo es lo mismo, un primer plano y un fondo, un primer plano y un fondo, o a veces un plano intermedio y a veces pues varios planos que se solapan, pero en realidad todo es lo mismo. Cuando tú tienes sentados los conocimientos y has ido haciendo esta base cultural, esta base de datos de la que hablábamos, y te enfrentas a una realidad distinta, tienes más elementos en los que apoyarte, y cuantos más elementos tengas para apoyar, más fácil es subir arriba. Un castillo de naipes necesita una buena base para poder crecer.
Eso es.
Y con muchísima paciencia iremos viendo cómo los resultados van viniendo, sin agobiarse. Esto no viene, habrá fases en las cuales avancemos muy rápido y otras que parece que estemos estancados. De ahí viene esto de la crisis del fotógrafo. Y la crisis es un momento en el cual lo que estás haciendo no te gusta, y volvemos otra vez a la frase esta que a mí no me gusta nada, de la zona de confort. Lo que estás haciendo te aburre, ya sabes hacerlo, ya lo has hecho tantas veces que ya estás cansado, y entonces vas a buscar otra cosa. Te puedes llevar un mes, te puedes llevar dos meses, y a lo mejor para una larga que no ves nada que te guste, hasta que de repente encuentras otro filón. Pues me voy a dedicar a otro tipo de fotografía, a ver qué sale de aquí. O voy a hacer retratos pues solo con una determinada óptica, a ver qué sale de aquí. Y a ampliar tus herramientas. Y igual que si contratas a un carpintero, ¿verdad que no contratarías a un carpintero que solo tiene un martillo?
No, claro.
Sería muy complicado. Pues necesitaría alguna herramienta más. No hace falta que tenga todas las herramientas posibles del mercado, pero alguna más, igual una sierra si tiene que hacerte una silla, y un martillo y un destornillador, pues igual le vale bien, ¿no? Claro. Y si un electricista para que te haga algo en casa, pues, y lo ves que no tiene un destornillador, pues igual te preocupa. No, esto lo abro con un martillo, hombre. Pues esto es lo que necesitamos los fotógrafos, adquirir las herramientas. Lo que pasa es que estas herramientas nos estamos más proclives. El tercer tipo de fotógrafo es el que solo compra cosas. El tercer eslabón. El eslabón perdido de la cadena devolutiva del fotógrafo es el que solo compra cosas. Nunca hace fotos. Sería un extremo, ¿no? Digamos un estereotipo. Pero es que hay alguno, ¿verdad? Que conoces a alguno voy a comprar. Es que con esto no puedo hacer fotos buenas y ahora va a salir esto otro. Voy a cambiar este 70-200 por este otro. Los conocemos todos. Y le ves fotos a esa persona. No las enseña nunca.
O las hace, pero a lo mejor no corresponden con la presumible calidad que tendrían que tener sus fotos, o ese mensaje tan o esa foto tan elaborada que parece que debería tener con ese material tan profesional.
Por entonces supuesto. Te dice, bueno, pero está muy nítida, ¿eh? Mira, la amplié y mira qué nítida es.
Claro.
A ver. La nitidez es algo que, bueno, pues puede estar bien si es interesante, pero hay fotos que no tienen ninguna nitidez, que están movidas, y como encima el fotógrafo ha estado saltando con la cámara para arriba y para abajo, o haciendo un barrido, o haciendo un zooming, y son magníficas. La nitidez es una cosa que, bueno, es un elemento compositivo más. Y la borrosidad es un elemento compositivo más. Entre uno y otro, pues estará lo que tú quieres contarnos. Al final, lo importante, empezamos con el mensaje, acabamos con el mensaje. Todo lo que refuerce el mensaje. Pero es que al hablar de composición, siempre hablamos de dónde colocar las cosas, pero es que hay muchísimos más elementos.
Claro. Esa es solo una parte, esa es una parte de todas las decisiones que podemos tomar a la hora de realizar nuestras fotografías. Pero, por supuesto, hemos hablado del color, hemos hablado de la iluminación, no solo de dónde los colocamos, sino de qué elementos estamos metiendo en una fotografía, de lo que supone tener textura, de lo que no supone. Estamos hablando del fondo, del primer plano, en fin, todas esas cuestiones, son tantas cuestiones que reducirlo a eso es algo muy simplista.
Sí, es algo que simplifica tanto Y la gente, cuando se ha leído las tres normas, cree que ya sabe todo sobre composición. Claro. Y cuando un buen día descubre que poniendo los elementos allí no pasa nada y la foto queda chula, pues se dedican a presumir en las redes sociales que han roto no sé qué, hombre. A ver, el día que alguien diga que ha roto la ley de la gravedad, pues seguramente le den un Nobel. Pero hay cosas que no se rompen. Y el día que alguien sea capaz de que algo claro en una fotografía donde predominan los tonos oscuros no llame la atención, pues igual sí que rompe algo, pero es que tiramos de otra forma. Hay cosas como el contraste, la armonía, la textura, el momento es algo muy importante también en una fotografía, el concepto de espacio positivo, de espacio negativo, el ritmo, que forman parte de la imagen, pero es que son muchos elementos. Claro. Pasa que solo centramos la atención, ponemos el acento en una y nos olvidamos del resto, ya parece que ya sabemos. Es como si en cuanto a la exposición, nada más que aprendiéramos a utilizar el diafragma y ya supiéramos todo, ¿no? Pero no, te quedan más elementos. Te quedan otros tres elementos por lo menos. Te queda la sensibilidad, te queda el tiempo de exposición y te queda eso de luz artificial. Todo esto forma una exposición adecuada.
Muy bien, pues nada, pues yo creo que hemos dado un buen repaso por aspectos muy importantes de la composición. Sin duda vuelvo a recomendar tu libro porque me parece un libro muy interesante que habla de todas estas cuestiones que estamos hablando aquí. Y que aquellas personas que crean que tienen que mejorar su composición y prestar a este tema más atención, que yo creo que en general somos todos los fotógrafos, o por lo menos deberíamos tener esa preocupación por siempre estar aprendiendo y evolucionando, pues es un libro muy, muy recomendable. Así que muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado, Fran.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Si alguien que lo escucha quiere leer ese libro, pues se lo puedo enviar dedicado por el mismo coste que en librería. Muy bien. Más por menos.
No sé si quieres añadir algo más, Fran, para terminar.
Pues que ha sido un placer, como siempre, estar contigo y con todos los que nos escuchan. Y si alguna vez pues quieres hablar de otra
Nada,
cosa,
contigo.
Ya ves que cada vez que nos liamos estamos aquí hora y media. Vamos a hacer un podcast de 40, 45 minutos. Y ya veo dónde acabamos.
Nada, contigo es un placer hablar de estos temas porque eres todo un entendido, como se puede apreciar perfectamente, y te apasiona este medio. Y bueno, pues como tú dices, podríamos estar aquí horas hablando y disfrutando de tu compañía. Pero bueno, no hay que abusar. Así que muchísimas gracias por tu ofrecimiento. Seguro que vuelves a estar por aquí con nosotros en alguna ocasión. Y muchísimas gracias por todos los consejos y el valor que nos has aportado.
Pues muchísimas gracias a ti y hasta otra.
Pues hasta
otra. Un abrazo
otra.
A todos.
Un fuerte abrazo, Fran. Hasta luego. Adiós. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Fran Nieto, todo un experto de este tema, como has podido comprobar. Te aconsejo echar un vistazo a su libro, El arte de la composición. Es un libro muy bien estructurado y muy interesante sobre esta temática. Y espero que lo que nos ha comentado te haya resultado interesante y que te sirva para seguir mejorando. Así que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox. ¡Feliz de fotografías y nos escuchamos la próxima semana! Que será el último podcast antes de las vacaciones. Pero eso será si tú quieres, claro. ¡Adiós!